Hoy estamos con... Voy a ponerme un poquito de... Un pequeño paréntesis para aclarar la voz. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos?
No, un poquito de...
Eso que... No.
Lo mío es... esto se llama... ¿Cómo podemos llamar a esto?
Tomando todo eso, luego acabas el programa.
Sí,
tan
señor,
normal, tan
sí,
tranquilo.
Sí.
Porque te siente bien, ¿eh?
Sí, sí.
Fernando, muy buenas.
Muy buenas noches y felices.
Felices por la buena noticia, que es la liberación de los 26 tripulantes.
Efectivamente.
Del atunero vasco, el Playa de Baquío, desde el pasado domingo, prácticamente una semana, secuestrados en aguas de Somalia por piratas. Parece que cuando hablamos de piratas hablamos de historia, hablamos de pasado,
sí, pero sí. Que
va, el fenómeno sigue presente con otras características, pero está ahí.
No son como los piratas del Caribe.
No.
Pero
menudo
funciona,
botín,
¿no?
Parece que se han sacado en esta ocasión, por lo menos las informaciones hablan de eso, ¿no?
Sí. La vicepresidenta del gobierno ha informado esta tarde de que a las 5 de la tarde los piratas han abandonado el barco y que navega ahora mismo hacia las Islas Seychelles, escoltados por la fragata que enviamos. Eso es lo que ha dicho la vicepresidenta. A la pregunta de si se ha pagado rescate, obviamente, y hay que empezar con eso, obviamente, como es lógico, ha rehusado contestar, ¿no? Ni afirma ni desmiente, y dice que ha hablado de una situación muy complicada, en la que ha participado el gobierno, en la que ha participado el armador, en la que ha participado el Ministerio de Exteriores. Cuando dice que ha participado el gobierno, ha participado el armador y que ha participado el Exteriores, obviamente no sé qué puede pintar en el armador en otra cosa que no sea el pago del rescate. Porque obviamente... Y ahora lo contaremos. Ha habido un despliegue para conseguir esa liberación, un despliegue de muchos medios, y el armador lo único que pintaba ahí es facilitar ese dinero. Empecemos diciendo una cosa. A mí me parece bien que se pagara. Hace unas semanas le ocurrió lo mismo a un barco francés. También fue secuestrado por piratas somalíes. Y, bueno, se pagó. Y cuando se terminó el pago, aparecieron dos helicópteros franceses, de guerra franceses, y se pusieron a perseguir a los coches. Uno de los coches pudo ir, pero el resto fueron detenidos. Algunos de los secuestradores incluso tuvo que ser matado. Los cogieron a los que quedaron vivos y se los llevaron a un barco y se los llevaron a Francia. Es decir, todo esto en Somalia. Esto es exactamente lo que a mí me gustaría que ocurriera, aunque obviamente después de haber ocurrido una vez es difícil que ocurra otra vez. Ahora, estaba claro que para evitar las muertes había que pagar el rescate, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno español? ¿Cómo se ha movido el gobierno español durante esta semana? Porque ha habido una frase hoy del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que yo recomiendo a todos nuestros oyentes que lean mañana con mucho cuidado, que es una frase de esas misteriosas, cuando queremos mandar un mensaje. Esa frase ha sido que quería felicitar, y abro comillas, a todos los servidores públicos que han conseguido la liberación. Y no ha especificado quiénes eran esos servidores públicos.
Pero podía haber dicho, saber algo, ¿verdad?
Podía haber dicho a las Fuerzas Armadas, podía haber dicho al Ministerio de Asuntos Exteriores. Oficialmente, quien ha llevado la negociación ha sido Martín Cinto, que es el embajador en Irak, que es un experto negociador. Ha sido, digamos, el que ha aparecido. Pero, en realidad, quien ha estado moviéndose por todo Somalia, quien ha estado haciendo los trabajos de fontanería, quien ha estado hablando con los servicios de inteligencia locales, básicamente el francés, el DCI y la CIA norteamericana, han sido los espías españoles que están con residencia en Kenia, en esa zona de África. Algunos hablan de, han contado esta semana que podían ser 5. Yo no sé si habían sido 3, 4, 2 o 5. Lo que está claro es que Felipe González ha querido utilizar el término servidores para agradecer ese servicio al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, a los servicios secretos españoles, ¿no?
Y se puede imaginar, porque supongo, bueno, que en el caso de Francia, ¿vale?, se pagó un rescate. Aquí se supone por muchas fuentes que se ha pagado un rescate. Se habla incluso de una cifra en concreto, de $1.200.000, que son algo así como 750.000 euros, es decir, que es un buen pellizco.
Esa es una cifra que ha dado una autoridad local somalí, o sea, que tiene una cierta
credibilidad entre comillas, ¿no? Pero que se supone cercano a algunas de las partes implicadas en esta circunstancia. Pero los agentes del CNI, ¿se puede pensar que han acabado ya su labor o que, como en el caso de Francia, esto aún puede tener una segunda parte?
A mí no me cabe ninguna duda de que siguen con su trabajo. Es muy complicado una operación de secuestro. Cuando se decía, que hemos estado oyendo esta semana, que los pesqueros de la zona habían pedido que les enviaran una fragata, ¿no?, para que cuidara porque se sabía que esa zona es una zona llena de piratas. Eso que tú decías, de que parece increíble que existan. Bueno, allí existen los piratas. Realmente, yo entiendo, es decir, entiendo a los pescadores, pero también entiendo que el gobierno no podía poner tener permanentemente una fragata allí, entre otras cosas, además, porque los mares son la extensión es tan grande que un barco de guerra no podría evitar, pero podría perfectamente no haber evitado el asalto, porque llegaron los piratas en un barco pequeño y con lanzagranadas, y entonces, bueno, era muy difícil oponerse a ellos, ¿no? Lo que sí es relativamente más sencillo es seguir el movimiento de los secuestradores. Los secuestradores, cuando se han bajado, han estado, sin ellos verlos en ningún momento, sometidos al control de el avión español enviado, el P3 Orión. El P3 Orión es un barco que tiene radar, que tiene sistemas de guerra electrónica y que, de alguna forma, puede hacer un seguimiento de cualquiera sin ser visto. Esta misión seguro que ahora mismo la está compatibilizando con un avión francés de similares características, que era el que estuvo haciendo el seguimiento del barco español hasta que llegó el P3 Orión. Esa es una zona de influencia del servicio secreto francés y de la CIA, que no pueden permitir que este tipo de actuaciones, digamos, ocurran, aunque evidentemente es muy difícil de impedirlo, ¿no? Va a haber una reunión del Consejo de Europa el martes. El Consejo Europeo se va a reunir y uno de los temas que va a tratar es el tema de los piratas. ¿Qué podemos hacer con los piratas? Yo te voy a ser sincero, creo que el tema del pirateo es bastante difícil de
sobre todo porque hablamos, ¿no?, de los mares, de lo difícil que es controlar los mares, de la enorme extensión, la enorme superficie, mucho más que tierra, por cada kilómetro de tierra hay 3-4 kilómetros cuadrados de mar. Sin embargo, yo sí recuerdo, a partir del año 2001, a partir de los episodios de las Torres Gemelas, que hubo un intento, sobre todo que vino desde Estados Unidos, desde los que estaban creando la idea de cómo efectuar esa lucha contra el terrorismo internacional, y se asoció mucho al terrorismo internacional algunos casos de pirateo. Si se vuelve a producir esta asociación, ¿podríamos tener que el mundo del pirateo se convirtiera en algo, en una herramienta herramienta asociada al terrorismo y que la lucha contra el pirateo estuviera asociada al terrorismo. Yo no sé si es mucho anticipar, pero cuando ha ocurrido este caso que ha ocurrido en Somalia, se ha hablado en toda esa zona de África de la influencia de Al-Qaeda, ajá, y de otros grupos, si no es posible que la lucha contra el pirateo se asocie al terrorismo internacional.
Ahora mismo no. Ahora mismo no hay ese tema. Los grupos que funcionan son grupos tribales, son grupos que buscan dinero. Hay que tener, no hay que olvidarse de que Somalia es, yo no sé, no me atrevo a decir el país más pobre del mundo, pero es uno de los países más pobres del mundo. Y entonces la gente lo que hace es intentar sobrevivir. Y entonces una forma que tienen de intentar sobrevivir pues es esta, es el secuestro de barcos. Tienen muy difícil secuestrar a gente porque los pocos blancos que hay en la zona pues son militares o son o raleas similares, ¿no? Y entonces lo único que pueden hacer es acercarse a los pesqueros, que están absolutamente indefensos, y tratar de secuestrarles de esta forma, además tan pública, ¿no? Que es secuestrarles, saber que les tienen localizados y luego intentar huir. Que en el futuro Al-Qaeda utiliza estos sistemas para conseguir dinero, para, bueno, pues sería posible, pero ahora mismo, como tú bien sabes, Al-Qaeda prefiere objetivos mucho más claramente identificados, objetivos que cuesten la vida a muchas más personas, objetivos además que muestren la decadencia para ellos de la civilización occidental, ¿no?
Y lo hablamos hace unos meses cuando se produjo, cambiando relativamente de tema, hace unos meses se produjo ese extrañísimo bombardeo por parte de aviones israelíes contra un objetivo muy concreto en Siria, en un momento en el que además se estaba hablando mucho de la posibilidad de que hubiera algún tipo de ataque contra Siria. Siempre se ha hablado en estos tres o cuatro últimos años, pero no fue un ataque, sino fue una circunstancia muy concreta, un bombardeo muy concreto, y todo lo que había detrás, bueno, una nebulosa enorme sobre lo que había detrás, pero se hablaba de la posibilidad de que el objetivo de aquel bombardeo tuviera que ver con una central de tipo nuclear, un reactor nuclear del que pudiera disponer Siria. Y ahora, sobre este episodio, bueno, se van conociendo más datos, más perspectivas y bueno, apuntes interesantes que ahondan en esta posibilidad.
Efectivamente. Eso había quedado, y lo comentamos aquí, como una duda. De repente Israel bombardea un edificio muy concreto de Siria y ahí queda la cosa. Israel no dice nada y los sirios se quedan medio calladitos, ¿no? Ahora nos hemos enterado de una forma muy extraña de algo importante. Esta semana miembros del Pentágono acudieron al Congreso y a puerta cerrada enseñaron un vídeo que ellos dijeron que era un vídeo israelí, de los servicios de información israelíes, en el cual se confirmaba que ese ataque era contra un reactor nuclear sirio. Y ellos además añadían una información, y es que el material necesario para construirlo se lo habían vendido, se lo habían concedido Corea del Norte. Uh-huh. Es decir, la denuncia es tremenda. Dos de los países, ¿te acuerdas que Bush denominó golfos, ¿no? Uh-huh. Unidos para tratar de fabricar la bomba atómica.
Ese eje del mal.
Sí, ese.
Estaba Corea del Norte, claro. Siria,
Irán. Irak estaba.
Y el eliminado.
¿No? Que ya está fuera de juego totalmente.
Sí, y el eliminado.
Pero y fíjate que de repente, 8 meses después, cuentan eso. Claro, las reacciones han sido. Lo primero, las reacciones. Siria ha dicho, esto es mentira, ¿no? Uh-huh. Negamos rotundamente eso, y además dicen, bueno, es que no es la primera vez que Estados Unidos se inventa que un país está intentando fabricar armas nucleares, como fue el caso de Saddam, uh-huh, lo cual es cierto, por un lado. Luego, otro que se ha cabreado ha sido el Baradei. El Baradei, que es el director de la Oficina de la Energía Atómica, se ha pegado un rebote de narices. Primero porque dice que si ellos tenían información de que estaban intentando fabricar armas nucleares, joder, que se lo tenían que haber dicho a él, ¿no?
Al organismo rector,
al
de
organismo
ese control,
rector, ¿no? para haber hecho algo. Claro, nadie le ha contestado. Pero claro, ¿cómo le puedes contestar? Mira, precisamente no te lo hemos dicho a ti para que no pase lo que está pasando en Irán, que eres incapaz de parar a Irán por las buenas para que lo fabrique. Entonces, lo que hemos hecho ha sido directamente, antes de que dispongan de más medios, coger y cargárnoslo.
Exacto.
Y luego viene Israel. Curiosamente, Israel también se ha sentido molesto por esta declaración, lo cual es absolutamente... Puedes decir, joder, ¿por qué se han sentido molestos? Bueno, se han sentido molestos porque consideran que dar esta información en el Congreso ha tenido una intención. Uh-huh. Ellos consideran que la intención es boicotear los contactos que están manteniendo con Siria, contactos a favor de la paz, y que de alguna forma pretenden separar a Irán de Siria. De tal forma que el gran enemigo es Irán, bueno, pues que Siria, que bueno, que ya sabes cómo son los sirios a veces de pragmáticos, se separen. Y entonces consideran que los Estados Unidos han tratado de boicotearlos, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay otros que consideran que lo han hecho con una intención de boicotear esos pasos que va dando poco a poco Corea del Norte para abandonar su programa nuclear. Uh-huh. Conclusión, no me cabe duda de que estaban intentando fabricar, era un reactor nuclear. Nunca sabremos si civil o militar, porque claro, cuando tú estás construyendo un reactor no sabes si es con unos fines o con otros, eso no lo puedes saber. A ellos les importa tres pimientos, lo importante es cargárselo y punto. Es decir, nunca le dejarán tener reactores nucleares a Siria. Eso está claro y se confirma un poco lo que todos hemos apuntado. Lo segundo, que efectivamente Estados Unidos ha jugado sucio y ha jugado sucio con todo el mundo. ¿Cuál será su objetivo? Sin ninguna duda, meter el dedo en algunas de las muchas heridas que se están produciendo.
Claro, porque si de esas posibilidades que has mencionado, la segunda, la intención de Estados Unidos era, en cierto modo, boicotear cualquier tipo de posible acercamiento entre Israel y Siria, acercamiento uh-huh. únicamente pues para suavizar la tensión y los nervios y, uh-huh. y ese estado de posible guerra futura o posibles enfrentamientos o futuros, porque no interesará eso. Bueno, las perspectivas de eso... Una de las perspectivas que uno puede tener en función de si esa hipótesis es la correcta es que a Estados Unidos le interesa seguir teniendo por lo menos unos objetivos marcados y que el enemigo siga muy localizado y que un país y otro estén en permanente acuerdo, ¿no?
Sin duda. Y además hay que tener en cuenta una cosa, porque hay quien puede pensar, bueno, a Bush le quedan ya unos meses.
Nada. Estamos contentísimos.
Sí, pero el problema es que la historia demuestra que la política militar de Estados Unidos
está al margen,
tiene muy uh-huh. poquitas variaciones con uh-huh. respecto a los presidentes. Que recordar que Kennedy fue el que estuvo en el tema de Vietnam. Quiero decir que no hay diferencias entre demócratas y republicanos en todos estos temas.
Y que Clinton, Clinton, cuando se ha hablado tanto de la obsesión de Bush con Irak, pero Clinton... Día sí, día no, bombardeaba también Irak, no de una forma tan abierta, pero no estuvo al margen de todo este conflicto.
Yo no sé si eso será porque, ¿sabes qué? Uno de los primeros actos que tiene cualquier presidente de los Estados Unidos es reunirse con el hombre de los secretos que le transfiere el servicio de inteligencia, una vez que ya ha jurado su cargo, le transfiere los grandes secretos de Estado. Yo no sé si esos secretos de Estado les asustan tanto que dicen, bueno, ¿cuál es la política militar? Y más o menos, con matices siempre, ¿no? Porque siempre hay alguien que tiene que retirar las tropas o disminuirlas o aumentarlas. Pero yo creo que todo eso va en esa misma línea militar de que hay una serie de países golfos, hay que pararlos. Ahora estamos con Irán y con Irak, pero Cuando acabemos con Irak ya veremos quién será el siguiente.
Y también a veces hay periodistas, hay golfos entre comillas, por supuesto. Periodistas que quieren saber demasiado, que tienen sus buenos contactos y que se convierten también en objetivo del espionaje. ¿Y cómo se busca ese objetivo? ¿Cómo se intenta acceder a la información del periodista? Bueno, pues en los tiempos actuales la informática tiene mucho que ver.
Efectivamente. Traemos aquí hoy una noticia que ha convulsionado a Alemania, pero que tiene bastante que ver con lo que comentamos hace pocas semanas, que parecía un poco increíble. A mí todas estas cosas todavía me lo siguen pareciendo, que era cuando hablábamos de los programas troyanos, esos programas que los servicios de inteligencia tienen capacidad de meterte a través de un mensaje que residen, se quedan en tu ordenador y transmiten toda la información, mandan a un cierto correo toda la información que tú vas generando dentro de tu ordenador. Bueno, pues unas semanas apareció una carta anónima la Comisión de Control Parlamentario de los Servicios de Inteligencia en Alemania. Esta carta avisaba de una operación de espionaje. Cuando el BND, la CIA alemana, se enteró de esta operación, lo que hizo fue llamar a una periodista, Susan Quellel, del prestigioso semanario Der Spiegel, a la que le comunicaron que su correspondencia con una fuente suya afgana había sido interceptada. La operación, según ya ha revelado Der Spiegel, consistió en que el servicio secreto alemán tenía un programa troyano instalado en el ministro de Comercio e Industria de Afganistán, que era de origen alemán, para saber de alguna forma todos sus movimientos, todo lo que hacía. Este ministro tenía relación informativa con la periodista y entonces este programa envió toda la correspondencia, toda la carta, todo lo que le contaba a la sede central del BND. El BND dice y lleva mucho tiempo defendiendo que no se controla a los alemanes, que no hay espionaje indiscriminado. Y esto ha vuelto a poner en evidencia, y es por lo que hay tal escándalo en Alemania, que nadie, absolutamente nadie, se libra del espionaje del BND. Han pedido disculpas, han dicho que no querían, que fue un fallo, que el presidente del BND ha dicho que él no lo sabía, pero al final parece ser que Der Spiegel se querellará contra el BND, y cuyo presidente tiene en estos momentos la cabeza pendiente de un hilo.
¿Se puede decir que en España ha habido casos de este tipo o sospechas de que haya habido casos de estas características?
Lo hay en todos los países del mundo y en España, en España también, ¿no?
¿Tú te has sentido en alguna ocasión? ¿Tú has sido, no sé si a través de un troyano o de cualquier otro de los medios que pueden existir, ¿no?
A mí hace ya años, en la época del general Calderón, entraron en... tuvo un problema con el ordenador, pero es porque entraron en casa y a revisar y se llevaron una serie de programas. Pero quiero decir, por el sistema antiguo, ¿no? Abrir el ordenador y hacer las copias, ¿no? Como era una copia de un libro que estaba escribiendo, ese libro... terminé de escribirlo en febrero. Yo siempre escribo sin censuras de ningún tipo, y una vez que termino digo, bueno, pues esto mejor lo quito o no lo quito. Se llevaron la versión de diciembre, cuando salió el libro, delante de 10 o 12 periodistas en el Palacio de Moncloa, el director del CSIC le preguntaron por el libro, que todavía no había salido a las librerías, y dijo que lo único que le molestaba de ese libro era que contara lo de su hijo, que había tenido problemas con la droga, ¿no? Yo me pregunté, cuando vino un compañero a decirme que cómo había contado eso, le dije, pues lo habrá leído el general en algún libro, porque en el libro que sale a la venta eso no aparece.
Ahí quedó muy desvelado, ¿verdad?
Quedó
muy en evidencia. Martín Espósito, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Martín.
¿Qué tal? Tengo aquí varias consultas. Vamos a comenzar con una que hace alusión al pasado fin de semana. Dice Francisco que el señor Fernando Rueda nos informaba del juicio ganado por una persona a la que no permitieron embarcar con sus raquetas. Sin embargo, daba la sensación de que aprovechaba esta sentencia para hacer un poco de demagogia sobre la labor de los vigilantes de seguridad en recintos aeroportuarios. Y sobre esto dice Francisco, que citaba, señor Fernando, el ejemplo del aeropuerto del Prat de Llobregat, donde el diputado Guardans tuvo un incidente y denunció a un vigilante y a un guardia civil, quienes al parecer, y entre otras cosas, le había obligado a quitarse los zapatos, pero que en ningún momento el señor Rueda hizo comentario alguno, quizá por desconocerlo, en cuanto a que la denuncia del referido diputado había sido sobreseída por la autoridad judicial. Por último, señalar que no representa a ninguno de los dos colectivos a los que se refiere, dice Francisco, y además que un vigilante, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Privada, tiene la autoridad suficiente para intervenir en el recinto donde tiene asignada su labor en el marco de sus competencias, sin que debamos denostar su profesionalidad por no ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En ningún momento, y esto sí quiero que quede claro, denostamos por nada del mundo, porque además
para nada
a los vigilantes, de los cuales yo tengo un montón de amigos y jamás lo haría. Lo que contamos fue que hay unas normas y que esas normas a veces se aplican con exceso y que no es obligatorio, según esas normas, a las cuales criticamos y que esperamos que la Comisión Europea se cargue ya, no hay una obligación de quitarse los zapatos si no llevan materiales, hierros y cosas así que puedan quitar.
Y que no se pueden quitar y no te pueden obligar a quitar los zapatos hasta que no pases y piten.
Efectivamente.
Es decir, nadie puede obligar a enseñarle los a enseñarle al guardia jurado y a todos o los tomates de tus calcetines, pero sobre todo por una razón, yo creo que es la dignidad humana, de que no nos hagan culpables de nada, por el mero hecho de estar en un aeropuerto, que yo creo que es lo que en muchas ocasiones yo me he sentido.
No, yo quiero decir, yo he estado en Londres en un momento en el cual a todos los pasajeros, sea cual fuera, antes de entrar ya te tenías que quitar, todo el mundo se tenía que quitar los zapatos, ¿no?
Bueno, otra consulta, porque quieren indagar más sobre ese secuestro del pesquero español finalmente liberada su tripulación. Pues Rafael, Agustín, entre otras cosas, preguntan por qué no se llevó a cabo por parte del ejército algún tipo de operación para liberar el buque, si el CNI tiene desplazado allí a agentes de forma permanente, si tiene contactos autóctonos, si hemos pagado el rescate, temas que ya habéis tocado.
Sí, solamente el buque no se podía, para poderlo liberar, obviamente en un espacio tan pequeño, no había ninguna duda de que alguno de los pescadores habría sido asesinado. Y eso es lo que se ha tratado de evitar.
Fernando Rueda, muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo. Además, tenemos actualidad candente. En este día, pero continuaremos charlando sobre todos estos temas, algunos de los cuales, como siempre, traerán cola.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y dejamos que sea Juan Antonio que elija la puerta de salida. Venga.
Bueno, pues ha estado fantástico, espectacular, Fernando Rueda.
Muchas gracias.
Mira qué salida. Le llaman al móvil, ahora le localizan, ahora mismo ya le están apuntando con el foco y lo descuelga.